Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimadas radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña la arquitecta María Isabel Velázquez Elorio. ¿Cómo estás, hija?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a los que nos escuchan.
Al contrario,
también.
Al contrario. Bueno, el día de hoy hemos oído hablar mucho de todo lo que el ayuntamiento está haciendo en infraestructura verde, en plantación de árboles, en toda esta situación de hacer mejor nuestra ciudad, ¿no? O de mantener nuestra ciudad un poco más verde. Y por ahí está el proyecto del parque.
Así pues, es.
Voy a pensar que lo pronuncie bien. Arquitecta, quisiéramos saber la historia. ¿Cómo llegaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se espera de este parque?
Claro que sí. Primero me gustaría empezar por decir, bueno, evidentemente.
Adelante,
porque yo, completa. ¿No? Sí, la historia completa sería, bueno, yo soy arquitecta, pues soy diseñadora urbana. Uh-huh. Y desde hace 10 años trabajo en temas de espacio público. Okay. Específicamente. Okay. En parques urbanos, temas de movilidad sostenible y también en infraestructuras verdes. En la consultora, que en Parques de México, de donde actualmente soy directora, pues nos hemos dedicado a hacer este tipo de proyectos hace pues más de 10 años. Hace 10 años cuando me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Y yo decía, pues hago parques. ¿Cómo es eso, no? Y pensarán que como arquitecta, pues uno diseña y traza los parques. Pero en realidad, el espacio público, pues va mucho más allá del proyecto arquitectónico. Efectivo. Y creo que justamente es la gran apuesta hoy de la autoridad, de nuestro ayuntamiento, de hacer un proyecto que vaya mucho más allá del diseño del parque, de este gran proyecto emblemático que podría ser una gran obra, ¿no? Sino va más allá y entra lo que es un proceso. Y estos procesos, desde la consultora, desde Parques de México, pues los hemos venido haciendo hace ya mucho tiempo. Y esto implica, pues, que hay un trabajo muy largo que se hace previo a que se diseñe un proyecto arquitectónico de paisaje. Uh-huh. Y también hay una labor que se hace posterior a la construcción. Creo que el ayuntamiento ha sido muy acertado en esto y también te puedo decir, después de muchos años trabajando pues en el país, que nuestra autoridad hoy está a la vanguardia exactamente en estos temas: movilidad, infraestructura verde y espacio público. Creo que han sido ejes muy importantes de las últimas administraciones y sobre todo de esta. También interesantísimo decir cómo Mérida cuenta con una Secretaría de Participación Ciudadana, ¿no?
Efectivo.
Cosa que pues muchas ciudades en nuestro país todavía se ve como años luz, ¿no? Y nosotros ya tenemos un gran avance en eso. La Secretaría de Participación ha hecho muchos procesos participativos, ya tienen creo que más de 28 parques que ya construyeron con procesos de participación. Sin embargo, son parques de escala barrial, ¿no? Es decir, son parques de una hectárea, ¿no? 1.5 o de 500 metros, ¿no? Son parques más pequeños.
Y además un poquito más confinados al área donde está la gente, ¿no? Un poquito más dentro del barrio, dentro de la colonia.
Evidentemente, sí.
Y nada más para ampliarle un poquito a los radioescuchos, el proceso participativo quiere decir que nosotros, que somos los vecinos del parque, podemos participar con ustedes para decirles nuestras necesidades o lo que nos quisiéramos tener en el parque, ¿no?
Exactamente.
¿Correcto?
Un poco es cómo queremos usar el espacio, que quisiéramos que tuviera el espacio físicamente. Y bueno, en este proyecto del Parque TO, al ser un proyecto de casi 8 hectáreas, es decir, esto es un parque de ciudad, si nos apegáramos a la norma de espacio público mexicana, de SEDATU, podríamos decir que es un parque metropolitano, por sus dimensiones, por su abastecimiento, por la zona donde se ubica, pues se va a convertir en un parque de ciudad, ¿no? Es decir, un parque que por su contenido, sus servicios, lo que te ofrece, pues tú te trasladas para llegar a este espacio de cualquier parte de la ciudad, así como seguramente todos hemos ido al Parque de las Américas o al Parque del Alemán, que originalmente fueron parques de barrio, son parques de colonia, y ahora son metropolitanos o de ciudad porque ofrecen un servicio que no hay en todos los parques. Entonces, bueno, un poco regresando a la pregunta, pues el ayuntamiento, al tener este proyecto, pues evidentemente en una escala mayor necesita un proceso completo. Y entonces se da maravillosamente pues este trabajo colaborativo con el ayuntamiento, con diferentes direcciones del ayuntamiento, y específicamente en esta primera parte del proceso, pues hemos estado trabajando de la mano con la Secretaría de Participación Ciudadana en el proceso de consulta. Este proceso toma, digamos, cuatro grandes elementos que al final se sistematizan y generan pues el resultado final de lo que la población quiere para el Parque TO. Y está dividido en una encuesta en línea, que nos contestaron más de 2.400 personas, creo que fueron 2.465, y esto nos lleva a una muestra con el 97% de confiabilidad. Después de estos resultados tenemos grupos focales, se aplicaron 12 diferentes grupos focales entre niños, jóvenes, personas de la tercera edad, vecinos de la zona, empresarios, y también se hicieron grupos con especialistas, es decir, especialistas en patrimonio natural, en patrimonio arqueológico y en el tema urbano. Y estas tres grandes dimensiones van a ser, estas que acabo de comentar, temáticas, pues van a ser un eje que va a ir acompañando a todo el proyecto, puesto que el espacio tiene vestigios arqueológicos, tiene un gran patrimonio natural, hay una gran riqueza en temas de biodiversidad, de flora y de fauna, pero además se encuentra enclavada en una zona que tiene ciertos temas urbanos que también se deben integrar, y al final tendríamos un proyecto, pues lo voy a repetir, integral.
¿Cómo es toda la zona que abarca? O sea, ¿cómo podríamos decir dónde empieza y dónde termina, más o menos?
¿Dónde empieza y termina la zona del parque?
La zona del parque, exactamente.
Está
¿o en qué
exactamente
áreas? ¿Con qué áreas se
¿con qué
comunica?
Colinda.
¿Cuáles son sus vecinos?
Claro, está específicamente enclavado en el límite de la colonia Altabrisa y está pegado a Montebello y a Montecristo. Sin embargo, una de sus laterales es una barda de unas privadas y el fondo es la barda del Colegio Cumbres. Entonces,
ahorita es como
en
la
este
parte
momento
atrás del Cumbres.
Exactamente. Okay. Tiene dos vialidades, una que da frente a las Country Towers y otra que da pues a la avenida principal.
Okay.
¿No? En este momento. Y bueno, en el tema de los grupos focales, después de tener estos resultados, pasamos a la tercera herramienta, es una socialización que se ha hecho con las cámaras, con la industria, con las academias, con los colegios, y por último, los talleres ciudadanos. Son talleres intersectoriales, ahí ya tenemos a niños, jóvenes, adultos trabajando juntos en mesas de 10 personas aproximadamente.
¿En eso estás ahorita?
Ya pasaron. Dos talleres fueron el sábado 25 y domingo 26 del pasado mes de marzo. Y bueno, ahora estamos en un proceso bien importante que es generar toda la información que nos dejaron. Quiero decir también que pues todas estas herramientas se aplican con un rigor estadístico y científico, ¿no? Es decir, cada herramienta nos genera datos duros. Cada herramienta se puede contar.
Claro,
y además
claro.
Se pueden sumar entre sí. O sea, esto es parte de una metodología completa que ya pues tenemos muchos años trabajando en esto, porque al final pues sí nos interesan los grupos de opinión, sí es importante abrir a la discusión, por eso están las socializaciones, pero es más importante que todo lo que la gente nos pueda decir lo podamos cuantificar y lo podamos poner en números y lo podamos poner en palabras y lo podamos poner en listas, ¿no? Y que realmente todo lo que la gente diga se pueda ver resumido, ¿no? Que
claro,
pueda dar un resultado.
Y se pueda de alguna manera tener objetivos reales y parámetros de medición, ¿no?
Exacto.
Porque si no tienes parámetros de medición no puedes controlar tus acciones.
Totalmente. Así podemos empezar incluso a generar indicadores,
¿no? Efectivamente.
Porque esperaríamos que este proceso ciudadano no se limite a el diseño participativo. El proceso ciudadano es continuo. Lo que esperamos es un involucramiento y una identidad con el sitio, de tal modo que en su construcción exista todavía esta vigilancia por medio de estos comités que vigilan la construcción de la obra pública, y posterior siga habiendo un involucramiento en el tema de las actividades y los contenidos del parque. Y algo muy importante es que el parque va a contar con un elemento más. Y creo que esto es el ingrediente que hace que el proyecto realmente sea este gran proyecto innovador que puede venir a cambiar esa forma en que hacemos gestión de espacio público en la ciudad. Y es algo que el ayuntamiento ha venido buscando y trabajando desde hace muchos años. Han hecho varios recorridos en otros proyectos que tienen modelos de gestión innovadores. Y también es por ahí que la ayuda de la consultora de Parques de México, pues estamos trabajando en ello. Y esto es poder generar un modelo de gestión que permita que el parque genere sus propios recursos para su mantenimiento, ¿no? Es decir, hoy tenemos, no solo en Mérida, quiero decir, no solo en México, América Latina, y hemos visto incluso en otros países, el gran problema hoy no es construir proyectos.
Claro.
El problema hoy ha sido mantenerlos.
Operarlos,
tenerlos en las mejores condiciones. Y no solo eso, que los grandes proyectos que se vuelven insignias de la autoridad puedan sobrevivir a los cambios de autoridad. Porque entonces tenemos grandes inversiones que se quedan ahí y cuando viene un cambio de poder, no es a veces porque no quisieran tomar el proyecto o abandonarlo, sino porque hay un lapso, hay un hoyo negro ahí entre el cambio de administración.
Hay un algo que no está funcionando, hay un algo que no queda. Nuestra planeación no es de largo plazo,
no
tiene muchas veces objetivos de largo plazo, no tiene bien trazado las líneas, y como que el que llega, si la línea no está bien trazada, pues se traza otra, ¿no? O sea,
exactamente,
tan sencillo como eso.
O a lo mejor en la transición,
sí,
en la que llegan los nuevos encargados, pues siempre hay ese lapso en que los proyectos quedan un poco al aire.
Sí.
Y en el tema del espacio público, lo que ha funcionado hoy, no solo en México, sino en muchos otros países, es que sean los ciudadanos los que estén a cargo, ¿no?, de vigilar
y que estén pendientes, claro. Los ciudadanos no cambian, siguen viviendo en el mismo rumbo.
Y siguen siendo los mismos. Es por esto que se está buscando que el parque tenga un organismo público descentralizado, que esté conformado por algunos puestos, ¿no?, o sillas para representantes de los funcionarios públicos, pero algunas otras para ciudadanos, que deben de cumplir con algunos perfiles que el parque necesita.
Claro.
¿No? Y esto en un tema de poder vigilar pues los planes anuales, la rendición de cuentas anual, ¿no?, cómo se van haciendo nuevos proyectos de capital en el parque, cómo se administran los dineros.
Y que de alguna manera el dinero sirva para el parque y funcione el parque y sea autosustentable realmente.
Y vamos a pensar un poco en eso, ¿no?, que es así como la cereza del pastel. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en el centenario. En el centenario se venden alimentos, hay un montón de puestos que pagan una renta, se paga el trenecito, se pagan muchas cosas en el centenario, y el centenario genera muchísimos recursos. Sin embargo, el dinero que el centenario genera, pues se va a la tesorería. El dinero que el centenario genera no se queda en el centenario, porque no tiene un modelo de gestión que lo permita, ¿no? Lo que buscaría el Parque TO es tener este modelo para que los recursos que genere se queden en el parque y sirvan para el cuidado y la difusión del patrimonio arqueológico, para hacer más actividades del patrimonio natural, para muchas otras cosas, para mantener un parque de primer nivel con las mejores condiciones.
Claro.
Y eso sí, sería totalmente gratuito, o sea, de acceso libre, ¿no? Cualquiera puede entrar y no hay un costo.
Sí, los recursos serían por lo que tú consumas, por lo que tú hagas, no por entrar al parque o por caminar en el parque.
Pero digamos que si yo, pues, no quiero llegar a comprar alimentos en el parque, yo puedo llevar los míos, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero quien sí consuma, bueno, esa persona que está vendiendo en el parque le pagará una renta por vender, pero se la pagará al parque, ¿no?
Claro,
y ya
claro.
No necesariamente a la caja general de la tesorería del municipio.
Claro,
y eso
claro.
Va a permitir de algún modo, pues, tener a la larga, esto no es un proyecto de corto plazo, bien
no,
lo acabas de decir,
definitivamente.
Es un proyecto de mediano y largo plazo, pues tener una autosostenibilidad financiera y en su operación y mantenimiento también, ¿no? Empezar a buscar, pues, elevar el estándar y la calidad. ¿Por qué no empezar a pensar que el parque podría tener una certificación? ¿Por qué no una certificación internacional? Podría ser así. Esto convierte no solo al parque, sino a Mérida en un lugar destino, ¿no? Por ahí se ha dicho muchas veces que el centenario es la segunda atracción más visitada de Yucatán.
No lo dudo, no lo dudo. Es un lugar muy bonito, es
Yo
un lugar
tampoco.
Muy bonito, porque puedes caminar perfectamente bien por todo el centenario sin asolearte.
Exacto.
Es fresco.
Uh-huh.
Las instalaciones están relativamente bien cuidadas. Me hiciste recordar los modelos de los 70s de muchos de los institutos de gobierno que tenían autonomía financiera, uh-huh, y que se sostenían de alguna manera, y como que ese modelo el mismo gobierno lo eliminó por necesidades de, sí, dinero en otros rubros, ¿no? Exacto. Pero yo creo que el centenario funcionaría muy bien con sus propios recursos, ¿no? Sí, o sea, claro, digo, y en algún momento tal vez, ¿no?, sea, pero es un punto muy interesante.
Sí.
Y a mí me tocó trabajar en alguna de estas instituciones, y el cambio de entregar el dinero a una secretaria, que la secretaria sea la que te dé el dinero, fue fatal. A mí no me tocó vivir el cambio, me tocó vivir ya la parte en la que ya no era autogeneradora,
no era sostenible.
Y efectivamente, y sí fue un poquito oír las historias, ¿no? Y, claro, y lo veías, ¿no?, ya después al estar en números, y creo que es una buena idea, un poquito como pasa con el diseño bioclimático, no es algo nuevo, es sentido común, el sentido común es volver al sentido común, a usar las cosas como se deben de usar, ¿no?
Exacto, aquí lo que va a ser muy interesante es cómo este organismo público descentralizado con presencia ciudadana genere las bases
para
decir, continuar, bueno, ¿en cuánto voy a rentar un carrito?, ¿no? ¿En cuánto puedo pedirle a un maestro que dé clases? ¿Qué está sucediendo en el parque? ¿Quién está entrando? ¿Cuáles son las políticas para concesionar un espacio?, ¿no? Que haya toda esa regulación, pero sobre todo esa transparencia.
Claro.
Sobre todo, ¿no? Eso creo es la parte más importante del proyecto, que a lo mejor no es lo que ahorita está boca de todo el,
claro,
mundo, porque también estamos un poco cambiando el paradigma de cómo hacemos,
claro,
espacio público.
Claro.
Y generalmente cuando se hacen proyectos, se anuncian con el render, ¿no? O sea, este es el proyecto, este es la gran idea. Y pues creo por primera vez este es el gran proceso, por favor todos participen, ayúdennos, ¿no? Vamos a hacer el proyecto.
Estamos cambiando el paradigma.
Totalmente, y esperamos que esto siente pues un precedente y un punto de partida para los siguientes proyectos.
Claro.
¿En qué estamos ahorita? Generando los resultados de las consultas, ya se publicaron,
ya se cerró
la consulta, sin embargo, si alguien pues tiene comentarios, uh-huh, tiene sugerencias, puede en la página de Decide, del ayuntamiento, okay, que es la que se utiliza por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana para todos los procesos de consulta que tiene la ciudad, pueden de todos modos dejar comentarios, llamadas, pueden ir a visitarlo personalmente, o sea, el proceso, digamos, no es que esté cerrado, pero lo que se va a cuantificar, eso sí, porque ya se aplicó en herramientas.
Claro,
¿no? En este momento ya se publicaron resultados de la encuesta. Me parece que en unos días, unas semanas, ya tendremos resultados de grupos focales, talleres, y después va a venir un resultado final, ¿no? Donde ya todo esto se mezcla y decimos, bueno, esta es la lista de actividades, la lista de contenidos, la lista de lo que el parque mínimamente esperaríamos que tenga en temas de lo que a nivel urbano necesita, en temas de contenidos, actividades, y también en temas de lo que por sostenibilidad financiera necesita.
Claro.
Y ya saldrá pues un programa de contenidos. Y así seguimos poquito a poquito. Eso ya habrá una licitación pública para, claro, diseñar el proyecto del parque, y después de eso una licitación para la obra pública, y así nos vamos poco a poco.
¿Qué tiempos esperan? Bueno, las puras licitaciones públicas, la preparación de la licitación pública es entre 60 y 90 días, ¿verdad?
Sí.
Entonces estamos hablando ahí de 6 meses en solo las preparaciones de una, hacer el diseño y luego otro tiempo y hacer la,
exacto,
obra. ¿Cuánto tiempo están pensando, arquitecta? ¿Tienes una idea? Yo sé que a lo mejor es una pregunta.
Yo pensaría, no hay una línea trazada justamente porque ha sido un proceso.
Sí, porque
pero
el proceso participativo
tarda más. Ya teniendo los resultados de los contenidos, evidentemente es como un mes el tema de las licitaciones, o sea, estamos hablando que mayo, y pues un proyecto completo a lo mejor serían mínimo unos 4 meses como para poder decir, este es el proyecto. Esperaríamos, yo me aventuro a decir algo, pero es algo personal,
sí, sí, sí.
Yo esperaría que a finales de este año podamos ya saber, bueno, este es el proyecto del Parque Tó,
okay,
esto es lo que contiene, que pueda haber algún tipo de socializaciones del proyecto para continuar con los ciudadanos
antes
que han participado. Tenemos ya entre encuesta, socializaciones, grupos focales y talleres, tenemos más de 3.000, a lo mejor 3.500 personas que han participado, entonces pues vale la pena hacer,
claro,
estas socializaciones,
claro,
y a lo mejor el siguiente año pues estará construyendo.
Iniciándose. Uh-huh. Después de este parque, o antes de este parque, hay un parque por Juan Pablo, un parque muy grande por Juan Pablo.
¿El parque lineal? ¿El Paseo Verde?
No, el Paseo Verde, uno que tiene vestigios arqueológicos.
Ah, Xoclán.
Xoclán.
Sí.
Ese es menos grande.
¿Xoclán es más grande?
Es más grande,
sí.
Ah, okay. Es más grande.
Tiene ya varias intervenciones, Xoclán ha tenido muchos años de trabajos. ¿Qué se esperaría? Me aventuro a decirlo, pero se esperaría que Parque To, si logra su autosostenibilidad financiera a lo largo de los años, llegue a un punto de equilibrio en el que incluso tenga recursos para apadrinar otros parques. Otros parques también de escala metropolitana.
Y que también podrían a lo mejor, no copiar, pero reproducir el modelo y poder...
Exacto. El modelo
iniciar,
sí.
A pesar de que ya tengan intervenciones y que ya estén operando, pudieran tener modelo de gestión para mantener el parque en una mejor manera, ¿no?
Totalmente, porque los contenidos no pues son un tema de vocaciones y demás, y eso no tiene nada que ver con el tema de la gestión del espacio. Entonces, lo que se esperaría es que se pudiera replicar, ¿no? Que esto sea, como decía hace un rato, como un parteaguas, un punto de partida, un piloto de cómo cambiamos la gestión del espacio público en función, pues, de beneficiar a la población, a nosotros, es nuestra ciudad, ¿no? Que tengamos proyectos que sean eternos, que nos puedan durar mucho tiempo, que sean suficientemente resilientes para irse adaptando y que la población esté ahí para vigilarlo siempre.
Y que de alguna manera tal vez no sea la palabra más adecuada, un patrimonio o un consejo o los que van a operar el parque no estén dependiendo de un cambio político,
totalmente,
de una transición o de algo así, sino que sean, si bien van a ser cambios de personas, va a haber un grupo de personas que se mantengan por mucho tiempo y que vayan dejando una estela de seguimiento, ¿no?
Totalmente.
Que nos permita hacer algo más.
Totalmente.
Dentro de lo que ya se habló, arquitecta, dentro de lo que ya tienes medido por ahí, ¿qué hay en el parque?
En contenidos. Bueno, sí te puedo decir
de manera
que...
general, nada específico, porque pues todavía no tenemos una final.
Claro, cosas que han salido, por ejemplo, en la encuesta, ¿no? Es que la gente, te decía, visita, los parques que más visita en la ciudad son la Alemán y las Américas. Qué curioso que el Centenario es la segunda atracción más visitada de todo Yucatán, pero no es el parque más visitado por los meridanos, ¿no? O sea, tenemos ahí un tema de que es como una atracción turística y viene mucha gente a lo mejor de fuera, ¿no? Y entonces tiene muchas visitas, pero no necesariamente es lo que el yucateco, el ciudadano de Mérida está buscando para ir el sábado con su familia. Entonces, ahí están las Américas y la Alemán, que se han vuelto pues un caso de estudio de, bueno, vamos a empezar a mirar por qué la gente usa más este espacio, aunque tiene que trasladarse para llegar a ellos, ¿no? Hay un tema de sus contenidos, sus servicios, los horarios en los que ofrece servicios, que puedo estar más tiempo por las zonas techadas, arboladas, que hay actividades para niños, para jóvenes, para adultos, y un poco es lo que ha pedido la gente. Los adultos mayores, por ejemplo, que son los más participativos, pidieron muchísimas actividades que a lo mejor actualmente no estamos viendo en los parques. Los adultos mayores quieren bailar en el parque, por ejemplo, ¿no? Y eso no lo vemos actualmente en los parques.
Santiago.
Son muy pocos,
creo.
¿No?
Los martes o los jueves.
Exactamente. Y los, por ejemplo, los grupos de las asociaciones civiles piden otro tipo de actividades que sean totalmente inclusivas, ¿no? Por ahí se hablaba de temas de, bueno, ¿cómo podemos hacer avistamiento de pájaros, pero para gente invidente? ¿Cómo podemos hacer recorridos en los vestigios arqueológicos, ¿no? Como con una guía para los niños. Es interesantísimo y no te he contado, pero en el espacio tenemos una aldea maya. Es un espacio con una riqueza patrimonial que no hay otro en la ciudad. No hay otro espacio así. Este espacio se rescató por el INAH hace más de 16 años.
Y ahí está.
Se consolidaron las estructuras, pero nunca se usó. Entonces, la vegetación volvió a crecer, se volvió a recubrir el lugar de vegetación. Está increíble. Pero bueno, tenemos a menos de 200 metros las Country Towers, ¿no? Entonces, tú puedes parar a un niño en el vestigio y decirle, mira, así vivíamos hace 2.300 años. 300 años antes de Cristo, son estructuras del preclásico. Y hoy vivimos en el piso número 20 y tantos, ¿no? De las Country Towers. Es muy importante ver esto, ¿no?
Sí, claro.
Hay un tema de cómo podemos comunicar en temas de educación, pues el patrimonio, ¿no? Estas actividades, muchos lo han pedido. También algo que sí fue prácticamente unánime en los talleres y en los grupos focales, todos están esperando que el espacio con vestigios se pueda integrar al parque, pero que tenga esa zona de conservación. O sea, la gente espera ver una zona en total conservación, espera tener actividades ambientales y actividades del patrimonio, ¿no? Esas han sido como las cosas específicas.
Como que haya también una ruta para caminar todo, ¿no? Y
eso
que
sí
puedas...
Fíjese que dice caminar, correr, trotar, están juntos, es la actividad número uno que contestaron en la encuesta las 2,400 personas.
Es que es importante porque a pesar de que hay lugares en la ciudad donde podemos caminar, Montejo es un lugar excelente, es muy bonito,
sí,
para caminar, pero no hemos logrado tener un espacio que no te caigas.
Sí. ¿Okay? Claro, okay. Y no se puede cambiar esa textura.
No. Yo estoy de acuerdo que no se puede cambiar esa textura, totalmente de acuerdo, hasta en un estudio lo hicimos, pero sí se puede poner pareja.
Sí, sí, sí,
o
por
sea,
supuesto.
El problema no es la textura está correcta.
Tienes toda la,
¿sí?,
razón.
Pero se puede poner pareja, sí, para que no te tropieces.
Sí,
yo creo que sí necesitamos muchos espacios donde la gente pueda hacer esas tres actividades.
Así es, el espacio público es el espacio donde realmente ejercemos nuestra democracia, donde podemos ser todos iguales y sobre todo lo que nos hace felices.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, arquitecta. Creo que tenemos muchas cosas de que platicar para otro programa. Valdría la pena ya hablar de dónde vino el nombre, cómo vino el nombre.
Claro que sí.
Y qué va a pasar con el nombre, ¿no?
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, estimados radioescuchas, por haber estado con nosotros. Les esperamos el siguiente miércoles y se despide de ustedes Tere Ramírez, recordándoles que todo lo que se encuentra por ahí habla de la ingeniería. Muchas gracias.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.